1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Hermosa y débil visual. Díaz, ¿y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén.
Ese es el halago de él para decirme hoy que traigo espejuelos. Ese es el modo retorcidito de él.
Pero no es débil visual los que usan espejuelos. No me va a decir que tiene 20.
Pero es que...
usa espejuelos, no, ni entiendo. Que usa espejuelos. No, bonito.
No entiendo.
No, pero igual está muy bonita si yo te veo muy en talla.
Pero si es que no...
En talla XL, pero no, bueno, XXL.
Es que no viene al caso, tú sabes. No es que sea ofensa ni halago. Es que no viene al caso. O sea, tantos modos que hay para decir que traigo espejuelos. Y...
ah, pero no te pongas por eso. Mira, igual sigue
no me
conversando.
Pongo por eso.
Igual sigue conversando. Mira, los 23 de noviembre, en la vieja Atenas, se celebraba como el día de la etimología. Y hoy...
ay, qué lindo.
Y hoy, por supuesto, y hoy es tu día, porque hoy es el día de la palabra. Día ay, Internacional de la Palabra.
Qué lindo día. Felicidades para ti también.
Sí, no, para ti más, porque yo las escojo mal.
Bueno, es que nada, son críticas constructivas. Es que a veces tu elección de palabras
no es buena.
Deja mucho que desear. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy.
En fin, ¿sabes que hay algo que está sonando muchísimo, muchísimo, muchísimo en las redes sociales? Desde el pasado lunes 21 de noviembre, que su santidad del Papa Francisco saltó a las redes sociales porque aprobó lo que aún continúa generando muchísima polémica en los medios y en las redes sociales, que es la autorización papal. Que genera esta polémica fue la reciente autorización para que los sacerdotes puedan absolver indefinidamente el pecado del aborto.
Me parece muy bien. La verdad es que yo no entendía la posición anterior. Si una persona se arrepiente sinceramente, ¿por qué un pecado es más fuerte que otro?
Bueno, pero no piensan todas las personas como tú. Hay muchísima polémica en las redes sociales y en los medios y en las calles. Algunos llegan a decir que su santidad es el embajador de Dios, pero no es Dios como para absorber el pecado.
Eso también es cierto. Pero entonces no es lo mismo que la posición anterior.
Bueno, yo no sé.
Es lo mismo, o sea, están criticando. Esta posición del Papa, porque ha dicho sí se puede perdonar, pero no era también igual de mal decir esto no se puede perdonar. Bueno, ¿quiénes son ellos para decidir qué es lo que se puede y no se puede perdonar?
Antes eso lo podía perdonar el obispado o su santidad. Ahora el Papa autoriza a que también los sacerdotes puedan...
O sea,
puedan...
ninguno lo puede perdonar. El acto de perdón es una cosa muy personal entre tú y Dios, o sea... hay mucha discusión y mucha cosa, pero me parece que toda sobra.
Bueno, ¿qué piensa usted de ese problema? Pues escríbanos a nuestra página de, no sé, nuestra página de las redes sociales o a nuestro email, que ahora mismo Lisandra se lo dice.
Claro que sí, él siempre me lo pasa porque no se acuerda. Y parece así muy casual que me está incluyendo en toda esa promoción, pero no es así, es que no se acuerda.
¿Por qué no me acabas de ver como una persona inclusiva, chica?
Es nuestro número, nuestro correo electrónico es 1800online@gmail.com. 1000 con letras, 800, online también con letras, @gmail.com. Facilito,
nadie
amigos.
Lo dice como ella. Y claro que online también con letras. ¿Y con qué otra cosa va a ser online, Lisandra?
Bueno, igual, es bueno, tú sabes. Especificar.
En fin, hoy tenemos invitado especial, invitadísimo especial.
Así es, amigos. Hoy estamos o estaremos conversando en 1800 Online con Ignacio Estrada, un amigo que ya hace un buen rato que no nos visitaba. Me pregunto por qué. Es miembro activo de la comunidad LGTBI cubana. Él y su esposa, Wendy Riepa, tuvieron la primera boda gay simbólica en Cuba. Actualmente, ambos viven en Estados Unidos.
Y, por supuesto, ahora viene en calidad de pastor de misión de Development, acá en la Florida. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos sobre una iniciativa que me parece muy, pero muy interesante. ¿Qué tal?
Hola, Ignacio.
Hola, buenas tardes para ti, Juan. Buenas tardes a Lisandra y a todos nuestros amigos oyentes.
No, encantadísimo de que estés, por supuesto, por acá con nosotros y encantado de escucharte, que siempre es un placer, la verdad.
Para mí siempre es un placer estar con ustedes en casa y realmente volver a hablar con los amigos oyentes en Cuba.
¿Cómo que no? Bueno, pero primero la noticia, y me imagino que es en lo que has estado tan ocupados en estos últimos años.
Sí, porque
has estado acá, es que eres pastor de la iglesia luterana, ¿es así?
Ok, Ignacio durante los últimos 3 años ha estado estudiando en el seminario STC de Chicago, estudiando teología. dedicándome completamente al mismo trabajo que hacía en Cuba con la comunidad LGBT, pero haciéndolo desde un plano más inclusivo, llevándolo al plano de la fe. Y ahora en estos momentos me encuentro como pastor Mission Development en el área de Kendall, en una nueva iglesia latina que se llama Lord of Light Latino Mission.
Oh, felicidades, y me gusta mucho esa ese crecimiento en tu vida. He estado mirando en las redes sociales y desde hace algún tiempito a la fecha veo que se está promocionando una vigilia para el próximo 1 de diciembre. ¿De qué se trata esta vigilia?
Sí, Juan, la vigilia que estamos programando para este 1 de diciembre se llama Vigilia en Recordación a las Víctimas y en Solidaridad con la Comunidad con VIH-SIDA. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Pues por primera vez llevar al sur de la Florida y a una iglesia como esta, una vigilia en recordación a estas víctimas del VIH-SIDA. Ya está bueno de ser solamente una iglesia donde las personas se sientan a escuchar un mensaje y a llevarle dinero. No, queremos ser una iglesia más activa, una iglesia que realmente pase más de lo que es allá y llevar realmente un mensaje de amor. Y esta es una de las formas de llevar un mensaje de amor con una comunidad que durante años ha sido estigmatizada, marginada, y que ahora la iglesia misma se ha dado cuenta de que necesita estar de puertas abiertas para acompañar a esta misma comunidad.
Ignacio, tengo entendido que tú mismo eres un paciente afectado por el VIH. ¿Cómo has ayudado con tu experiencia de vida a otras personas en esta situación, sobre todo ahora que eres pastor?
Mira, es una pregunta bastante fuerte. Ignacio, desde el año 2000 es seropositivo al HIV-SIDA, pero gracias a Dios he tenido acompañamiento médico, acompañamiento por los médicos y asistentes que me han asistido, pero gracias a Dios me mantengo estable. Y creo que una de las razones por las que decidí salir de Cuba fue por eso mismo, por ver una iglesia que estaba completamente atrás en estas cosas y que no te asistía como debía asistirte. Como comunidad y como persona he estado siempre rodeado de buenos amigos. Y creo que esto es un momento, desde mi punto de vista, tanto personal como social, creo que es lo que estoy haciendo, devolver que la iglesia retome completamente este camino, y no solamente por un año, ni por un día, ni por un tiempo, sino que sea algo que permanezca para siempre y que realmente demuestre que quiere caminar contigo. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en esta primera vigilia.
¿Y nos puedes contar un poco de tu experiencia con la comunidad afectada por el VIH-SIDA acá en el sur de la Florida? O sea, de tu labor como pastor.
Mira, primeramente yo creo que habría que decir algo. Para las personas que vivíamos en Cuba y que ahora estamos acá, encontrarnos con esta situación es algo realmente difícil. ¿Por qué? Porque una, siempre vivimos de espalda a la realidad, y nos decían nuestros tratamientos pueden costar en los Estados Unidos hasta $25,000 al año, y hemos llegado a los Estados Unidos de América y es un país que totalmente es completamente diferente a lo que predicaban en Cuba. Nos hemos encontrado con un país que tiene un sistema de salud que a las personas que conviven con esta enfermedad les da asistencia y en ningún momento de su vida tiene que pagar estos medicamentos porque el gobierno completamente los cubre.
Estamos hablando de los retrovirales y todo el tratamiento.
Exactamente.
¿Y qué hay de más allá del medicamento, o sea, de lo que cura el cuerpo, lo que cura el alma? ¿Qué hay de aprender a vivir con la enfermedad y de todos los consejos que tú puedes dar a tu comunidad como pastor, no solamente como una persona afectada?
Mira, primeramente creo que hemos ganado mucho en concientización. Y estamos hablando de concientización como personas, como nación, como ciudadanos y por encima de eso como iglesia. Ya la iglesia no es el lugar ese de tabúes, ya no es un lugar que está estigmatizando a las personas. Es una iglesia que se ha tenido que dar cuenta que durante años ha ocupado un lugar en un banquillo acusando a las personas por ser tal y como son. Sin embargo, en estos momentos el mensaje es mucho más inclusivo y como pastores estamos llamando tanto a la comunidad LGBTQ, llamamos como comunidad latina a las personas por raza, por orientación sexual, por todas las cosas. Ahora la iglesia se vuelve a estas personas porque se ha dado cuenta que durante años ha estado echando fuera lo que realmente debe estar afuera, dentro de la iglesia. Si vienes a un hospital, ¿por qué vienes? Porque estás enfermo, porque estás necesitado. Si tú vienes a la iglesia, es porque necesitas de Dios, no porque necesitas de alguien en específico que esté al lado tuyo. Necesitas de Dios. Y entonces, si tú echas fuera a estas personas, entonces, ¿quién viene a la iglesia? ¿Qué es lo que vienes a buscar a la iglesia?
¿Por qué la vigilia será el 1 de diciembre y no otro día?
El 1 de diciembre es el Día Mundial de Recordación a las Víctimas del VIH-SIDA. Es un día marcado por la Organización de Naciones Unidas. Es un día que no se puede pasar por alto. Es un día en que no solamente se recuerdan a las víctimas, sino también se recuerdan a las personas que han dejado parte de su vida en los estudios científicos, en los análisis clínicos, pero por encima de eso, de acompañar a esta comunidad y darle acompañamiento también a sus familiares y amigos.
Es bonito escuchar eso, por supuesto. El primero de diciembre es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Pero, ¿y los otros días qué sucede?
Los otros días del año siempre hay algo que hacer. Existen grupos de ayuda mutua, existen clínicas que están dando charlas, que están ofreciendo test completamente gratuito acerca de la enfermedad. Clínicas como, por ejemplo, la Liga contra el SIDA, que es una de las organizaciones que se suman a esta actividad. Proyectos como la clínica Borinquen, Carrizol, es decir, que existen una gama completamente de proyectos sociales y proyectos clínicos que constantemente están trabajando. Ahora mismo una de las opciones de Naciones Unidas para la lucha contra el SIDA es 03. ¿Qué cosa es esto? Pues cero casos de diagnóstico, cero muerte y cero nacimiento con VIH-SIDA. Es decir, que completamente durante todo el año se está trabajando en base a esto. Y recordemos algo, que ya no se utiliza el término lucha contra el SIDA. Ya el SIDA dejó de ser completamente una epidemia para pasar a ser una enfermedad crónica como puede ser la hipertensión arterial, una enfermedad cardiovascular o cualquier otra, que ya tiene tratamiento.
Son realmente todas estas noticias que nos estamos enterando, porque por lo menos yo no estaba al tanto, ¿no?, de cuán activa estaba la comunidad.
Yo tampoco, incluso hace un momentico busqué el primero de diciembre y decía así, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y me encanta esa aclaración, la verdad.
Claro que sí, vamos a una pausa, Ignacio, quédate con nosotros, tenemos todavía un buen tiempo para conversar, y los amigos, por supuesto, no se muevan del dial.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Está en sintonía con Radio Martí. Escucha 1800 Online,
el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y quiero aprovechar, amigos, para invitarles a que nos escriban. Nuestra dirección de correo electrónico es 1800online@gmail.com. Facilito. También nos pueden escribir en nuestra página de Facebook, mensaje interno, comentario en algunos de los posts que tengamos allí, como usted lo prefiera. Es 1800online-martí. Facilito de encontrar. Y hoy estamos conversando con el pastor Ignacio Estrada, que es un miembro activo de la comunidad LGBT en el sur de la Florida. Lo fue también en Cuba, ahora reside en Estados Unidos. Él y su esposa Wendy Riepa tuvieron la primera boda gay simbólica en Cuba. Y ahora mismo está organizando un evento, una vigilia en memoria y solidaridad con las personas afectadas por el VIH-SIDA. De toda su labor, de toda su nueva experiencia como pastor, nos ha estado hablando en la primera mitad del programa de hoy. Y yo aprovecho para entrar en un tema un poco filosófico, Ignacio, porque todo lo que nos explicabas de este nuevo concepto de inclusión, en lo que la iglesia tiene que hacer mucha más fuerza, ¿no?, y no dejar afuera las personas que necesitan tanto de Dios, parece muy sencillo, pero por mucho tiempo la mayoría de las denominaciones cristianas han condenado el homosexualismo. ¿Cómo es que has llegado a pastor? ¿Cómo se explica filosóficamente que se combinen estas cosas, que es posible que tú puedas ser homosexual y pastor?
Sí, Lisandra, mira, para muchas personas aún sigue siendo esto un tabú, pero en estos momentos las iglesias luteranas, anglicanas, episcopales, metodistas, presbiterianas, católicas reformadas y católicas antiguas han dado un vuelco a esto. Solamente la iglesia romana se niega aún a dar este vuelco a la historia. Recordemos algo, existen cientos de pasajes bíblicos que se pueden citar, que no tienen solamente un solo momento en la historia bíblica. Recordemos que la Biblia fue escrita para un pueblo, que fue Israel, en un tiempo y en una época completamente diferente, donde las leyes de los hombres en aquel momento eran completamente distorsionadas a la realidad de hoy. No fue escrita para el occidente. Ahora, habría que ver también un poco más allá. ¿Qué es lo que decía la Biblia en aquel tiempo? E inclusive vamos a hablar hasta del tema de los cargos femeninos. Hablaba de que las mujeres debían de usar esto, esto otro, y actualmente vemos que existen hasta mujeres que son ordenadas pastores. Aún la iglesia tiene sus reservas en cuestiones de esto. Pero sin embargo, hemos tenido que aceptar de que realmente lo que ha existido ha sido un error en un contexto histórico. Jesús es la última persona vista bajo el mandato del amor, y es quien nos deja dicho: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y te dice de esta forma en Juan 3:16, que esto es algo bastante importante, que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Con estas dos palabras textuales te está dando dos mandamientos que resumen completamente toda la ley, tanto mosaica como judía. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumples estos dos mandamientos, exonerado de cualquier tipo de pecado. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios. Si tú no amas a la persona que viene con un VIH a tu iglesia, si tú no amas a la persona que es lesbiana, que es gay, que es bisexual, todas estas cosas, y no cumples este mandamiento de amar a esa persona, jamás en tu vida podrás tener un encuentro con Dios.
¿Y cómo reaccionan los fieles a tu historia? ¿Se sienten cercanos a ella? Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de guiar a tu comunidad.
Mira, primeramente, cuando yo llegué al área de Miami, que busqué la iglesia luterana, la primera persona que me recibió fue un obispo. Y este obispo resulta ser que es el primer obispo de la iglesia luterana en los Estados Unidos siendo ordenado, siendo reconociéndose como un hombre gay, el reverendo Guy Erwin. Y me dice: nunca te avergüences de lo que tú eres, siempre solamente piensa que tu amor es más fuerte que cualquier odio. Y en base a eso mismo presenté mi primer ensayo al comité de candidatura de la ELCA, y cuando comentaba mi historia veía rostros completamente diferentes. Y al final de mi presentación de la candidatura resulta ser que en mi mesa de candidatura había 23 personas, que es un tribunal que elige completamente a las personas que son idóneas para el cargo de pastor, y me dicen de esta forma: te felicitamos. El tribunal completo se paró y me dijo: por primera vez has logrado que en los años el sínodo de la Florida Bahamas se reúna completamente y que acepte en su mayoría a una persona. Eso nunca se había logrado.
Felicitaciones.
Completamente. Queremos que este mensaje de amor lo sigas llevando a las personas, pero que no te lo reserves para ti solo. Compártelo.
Felicitaciones y de todo corazón, la verdad. ¿Qué veremos los que vayamos a esta vigilia? ¿Qué veremos allí?
Mira, Juan, siempre te digo que te invitamos a ti, invitamos a Lisandra y a todo el equipo de producción. La vigilia en recordación a las víctimas de VIH-SIDA y solidaridad con la comunidad, pues vamos a tener artistas invitados, vamos a tener una comunidad de fe, vamos a compartir un mensaje de esperanza. Estamos invitando a escritores, declamadores, locutores. Ya hemos tenido confirmación de varias personas que van a compartir su arte con nosotros. Pero por encima de eso, lo que queremos es aglutinarnos como comunidad y mostrar que somos fuertes ante cualquier adversidad.
Personas que no practiquen ninguna religión, ¿pueden ir también?
Todas las personas están invitadas. Esto es una iglesia que es abierta, y una iglesia que lo que está programando, predicando en este momento es amor. No queremos predicar ningún tipo de religión. Queremos hablar solamente con un mensaje de amor y acercarle a todas las personas.
En el póster vi que había que llevar algunas cosas. ¿Qué son?
Solamente pedimos que lleven una vela, una flor o un lazo rojo. Algo que te identifique, y que identifique realmente que vas directamente a apoyar o a dar consuelo a esta comunidad.
¿Nos repites la dirección y la fecha, por favor?
Lord of Light Latino Mission es una iglesia que queda en el área de Kendall, en el 9225 Southwest 137 Avenida. Y la celebración será el próximo jueves, 1 de diciembre, a las 8 de la noche.
Pues muchísimas gracias por la invitación. La hacemos extensiva a los amigos que nos están escuchando hoy, por supuesto.
Personalmente sí voy ahí yo.
Claro,
yo ya me estoy comprometiendo.
Nos quedan unos minuticos, Ignacio. Quiero aprovechar para saber si mantienes la conexión con la comunidad LGTB cubana y ahora, sobre todo, sumando a ello tu labor como pastor, o sea, con la iglesia también cubana.
Ok, Lisandra, Ignacio Estrada y Wendy Riepa seguimos siendo las mismas personas, activos tanto en la comunidad LGBTQ como con nuestro trabajo en solidaridad con las personas dentro de Cuba. Y nada, nuestro compromiso ahora es mucho más fuerte, porque no es solamente un compromiso político, no es un compromiso moral, sino es un compromiso desde la fe. y creo que es hora de acompañar a Cuba. Y ahora estamos proponiendo, recientemente hemos propuesto la misma Radio Martí, hemos propuesto un espacio que nos den un espacio aunque sea de 15 minutos a la semana para hablarle también a los cubanos.
Pues vamos a ver cuándo se hace realidad este proyecto, por supuesto. Y tenemos todavía unos minuticos y quiero aprovechar para que nos cuentes cómo es uno de tus días como pastor, desde que te levantas hasta que te acuestas.
Bueno, Ignacio no es pastor a tiempo completo, Ignacio trabaja en la construcción y trabaja para la iglesia. Durante los 3 años me he mantenido así. Pero nada, mi día como pastor es levantarme en la mañana, revisar primeramente mis cosas, qué es lo que tengo que hacer, revisar planes, proyectos, pero por encima de eso, atender a tantas personas que te llaman constantemente por teléfono. Hay veces que dejas de tener tu vida privada para mantener una vida completamente pública y al servicio de los demás. Y eso lo he aprendido a ver en este momento, cómo desprenderte completamente de tu vida personal y saber de que a partir de ahora tú debes una vida a todas las demás personas que también te necesitan.
Una bellísima idea.
¿Ha cambiado en algún modo la manera de contactarte a través de las redes sociales?
No, totalmente. Todas las redes sociales están activas y seguimos ahí, unas más que otras, pero por favor, siempre no duden en contactarme. Ignacio Estrada sigue estando al servicio de todos los cubanos y de todas las personas que lo necesiten.
En Facebook, Ignacio Estrada. ¿En cuál otra más?
En Twitter, @decidahoy.
¿Y cuál es la que más usas? Porque ya estás advirtiéndonos que hay una que prefieres y otras no. ¿Cuál es el modo más efectivo de contactarte?
En estos momentos, la que más uso es Facebook.
Perfecto, perfecto. Facebook, entonces, es. Muchísimas gracias, Ignacio, por estar acá con nosotros. Mucha suerte en todos estos proyectos y no dudes en pasar por acá por casa para dejarnos saber de cualquier otro plan, cualquier proyecto nuevo que tengas.
Gracias a ustedes, Lisandra, gracias a Juan y gracias a todo el equipo de producción.
Un abrazo gigante y nos vemos el primero.
Claro que sí. Nuestros saludos para Wendy, por supuesto. Gracias. Que se nos una la próxima vez.
Para todo, que es lo que necesitamos.
Gracias, gracias, Ignacio. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Emilio Cejas, y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.